Profesor, bien, ahora vamos a ver para adelante, porque el tema es, bueno, en materia de resultados los números no son los mejores, pero ¿a quién estamos educando hoy? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Porque hay quienes dicen también, y podemos estar en el debate político, que no es menor, pero que hay una ausencia de reforma, que no hay reforma, que tenemos un fracaso muy grande de los chicos cuando entran al liceo, ni hablar cuando van a la facultad. Estamos en el mundo de las aplicaciones, las nuevas tecnologías, los cambios son muy fuertes. El otro día Talvi decía algo que me parece atendible, ¿no? Decía, hay que tener en cuenta que hay jóvenes que van a trabajar en trabajos que aún no se inventaron y que van a tener aplicaciones que aún no se inventaron tampoco, ¿no? O sea, tenemos un futuro inmediato, la semana que viene, de grandes cambios. ¿Cómo se está preparando a los niños y a los adolescentes para ese mundo? ¿Hay una estrategia delimitada? ¿Se puede avanzar en ese sentido?
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo claramente, es verdad, digo, en definitiva, si uno cuando cada sector de la sociedad participa de la educación y lo que la educación le ofrece es un recorte cultural de otra época, uh-huh. Obviamente no lo estamos educando, por más que tenga buenas calificaciones, no lo estamos educando para lo que deberíamos educar, claro. Es correcto. Esas discusiones están siempre dadas en las sociedades. ¿Cuál es el recorte cultural adecuado para cada momento de una sociedad? Porque a veces... ¿Sí? También existen defensas muy fuertes en estos momentos de recortes culturales para lo necesario para afrontar ¿sí? la sociedad de los años 60 del siglo pasado. Y tú lo que nos estás proponiendo acá, me estás preguntando directamente, bueno, pero ¿cómo hacemos para este siglo XXI? Con tanta incertidumbre, inclusive con áreas de desarrollo, de actividad humana, ¿sí? que aún no están definidas. Bueno, o sea, ¿qué tenemos que generar? Personas que tengan la capacidad de acumular aprendizaje y permanentemente estar en ese proceso. Eso también nos pone al Uruguay como sociedad todo dejando atrás aquello de que era muy bueno acumular resultados sí. y ahora lo que tenemos que hacer resultados inclusive de orden material. Avanzamos tanto en infraestructura, son cosas importantes, pero hoy el conocimiento como eje, lo que tenemos que avanzar es en acumular capacidades de aprendizaje. Bueno, ¿estamos formando a nuestros niños y nuestros jóvenes para lograr acumular capacidades de aprendizaje? Bueno, esa pregunta yo diría, yo creo que ocurren situaciones muy diversas, ¿no? Ahí está los planes de estudio y el entender que el plan de estudio es un gran marco donde los docentes deben de moverse con la mayor libertad posible en forma colectiva, donde el centro son los estudiantes y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y no estrictamente el seguir paso a paso cosas tan generales como puede estar dado en un plan de estudios que de alguna manera no tiene la capacidad de contextualizar, no tiene la capacidad de muchas veces de dejar atrás una educación uniforme por una educación singular. O sea, la educación, una educación para todos requiere pasar de un molde donde yo le doy la clase a un montón o trabajo para un montón y veo quién se adapta a mi planteo y luego el resto queda fuera. Unos porque se aburren porque están demandando más, otros porque no llegan a poder interpretar o decodificar qué está ocurriendo en ese ámbito y por tanto no les significa nada y por tanto seguramente tienda permanentemente a salirse de ese espacio, a un ámbito en el cual el aula es un lugar de aprendizaje, de encuentro de adultos y jóvenes, o niños, es un lugar de aprendizaje en el cual tenemos la capacidad de reconocer el estado de situación de cada grupo dentro de ese grupo y desatamos estrategias diversas para poder abordarlo. O sea, ese cambio de carácter estructural, de dejar una educación uniforme a una educación que atienda a la singularidad, es el paso en el cual hoy nos encontramos. Uh-huh. Está universalizado conceptualmente, está universalizado del punto de vista de la disponibilidad de instrumentos en cada uno de los centros educativos para poder desarrollarlo? No, claramente no. Es un proceso en el que está en construcción. Por ejemplo, para poder ser un poco más concreto, en educación inicial y primaria está dado, ¿verdad? La educación está universalizada, pero eso no quiere decir que dentro de las aulas de primaria se tenga que seguir haciendo lo mismo que se hizo en las décadas anteriores. Sí. Bueno, la presencia de tecnología, la presencia de trabajo en proyectos, la presencia de un desarrollo muy claro de atender a cada sector de chiquines dentro de un grupo. Hoy, en primaria, por ejemplo, estamos atendiendo 4.350 niños en primer año, es un poquito más del 10% de los que ingresan al primer año, que tienen dificultades determinadas que si no logramos el acompañamiento adecuado, digamos, brindarle un acompañamiento adecuado al estudiante y apoyar al maestro, seguramente sean parte del 13,9% de repetición que tiene primaria en primer año. Estamos hablando más del 10%, que estamos siguiendo particularmente en este segundo semestre, detectados con evaluaciones iniciales tempranas en 5 años, en inicial. O sea, en definitiva, pasar de este modelo es, tenemos el problema resuelto, estamos atendiendo las condiciones, deseables los 4.350 niños que detectamos? Yo creo que aún no. Yo creo que estamos en ese proceso. Pero tenemos que distinguirlos para poder operar en consecuencia y de esa manera revertir situaciones. Sigue el proceso. Chiquirines, sí. No sabe leer en primero, repite. Bueno, en realidad, estos chiquirines con ciertas características seguramente requieran un tiempo mayor. Por tanto, tenemos que ver cómo acompañar ese proceso para dar ese tiempo y para poder lograrlo en un ciclo mayor, la posibilidad de que adquiera las habilidades, conocimientos y capacidades previstas en una educación que es muy gradual, digamos. Mide todo mucho en grado y a veces se potencia mucho la parte académica y se deja de lado la parte socioemocional y ciudadana. O sea, cada uno de nosotros, sí, componemos un equilibrio. El sistema educativo no ha logrado estabilizar las componentes adecuadamente, se ha centrado mucho en uno de ellos y ha descuidado, sí, ligeramente los demás. Y entonces ese proceso termina en elementos que cuando ingresan a la media, a una media que la administración está diciendo en este periodo recién van a estar dadas las condiciones desde el punto de vista de infraestructura para poder universalizarla. O sea que todos los planteos anteriores, históricos, vamos a universalizar la educación media, habría que preguntar dónde los íbamos a sentar si lográbamos esa política tenía
éxito. O sea, ahora
¿dónde se iban a ubicar?
¿Se va a dar ahora la infraestructura está dada para eso?
La infraestructura va a estar dada en este periodo. Cuando termine este periodo van a estar dadas las condiciones de universalizar la educación media rompiendo los liceos que tenían 6 primeros, 4 segundos y 3 terceros. Así operaban. Entonces, claro, la desvinculación ya estaba dada en el proceso. En el año 2012...
Ejemplo.
En el año
6 primeros, ¿no? Entonces, sí. ¿Ahora qué va a pasar?
No, la idea es que los centros tienen que... Si tienen 6 primeros, tienen que tener 6 segundos y 6 terceros.
O sea, que el alumno no se vaya al centro educativo.
Claro. El alumno tiene que transitar y el flujo de nuestro país tiene que mejorar. Ahí ponemos en tela de juicio la repetición, la debilidad en los acompañamientos, que también la administración tiene su responsabilidad. Sí. Todo lo que ahí corresponda. Por ejemplo, en el año 2012 mejoramos un 3% en secundaria. Tuvimos que salir corriendo y poner 240 aulas adentro del predio del liceo para poder atender esa mejora, 3%.
No tenían dónde ir los estudiantes.
Es que no lugar físico donde instalarse, porque entre los chiquilines que van mejorando, el sistema va mejorando. Queremos mejorar con una celeridad mayor y tenemos que preparar la infraestructura para eso. ¿Sí? Y entre los que estamos revinculando, que poco se dice, ¿cuántos jóvenes estamos revinculando? En todas las edades, 14, 15, 16, 17 años, tenemos más jóvenes estudiando ahora que hace 10 años. En 17 años, los más pobres, hay un 14% más de estos jóvenes estudiando. Ahora, eso necesita un lugar físico. O sea, la mejora del flujo es fundamental para que, no para liberar butacas, sino para entender que hay un desarrollo socioemocional y ciudadano que tiene que estar en juego con el desarrollo académico. Eso es una gran discusión, la discusión de fondo tal vez más fuerte. O sea, cuando yo propongo una educación para todos, el Uruguay se propone una educación para todos, rompiendo un modelo de una educación para algunos, hay cambios conceptuales que hay que profundizar y que hay que transformar. Pero también tiene que haber elementos materiales que permitan que eso se lleve adelante. O sea, tú me decías, bueno, primero, grandes líneas.
Sí.
La educación tiene que ser para todos, la educación tiene que ser de calidad. Bueno, discutamos, ¿qué significa una educación de calidad? Tiene que generar los aprendizajes adecuados para decodificar el mundo de hoy y prever situaciones que le permitan decodificar el mundo de mañana. Bueno, ¿qué áreas, asignaturas, qué metodología de trabajo es la que nos va a dar la mayor certeza para poder cubrir todo esto? En ese sentido, ¿cuáles son los cambios que se están operando? Se habla de reforma, y la reforma es como un hito, es un punto. Uh-huh. Se habla poco de algo profundo, que es transformación. Uh-huh. La transformación es un proceso. A veces estamos esperando, bueno, ¿dónde está la reforma? Ya tuvimos varias, ¿verdad?
Sí,
bueno, pero ¿alguien se hizo cargo de los resultados? Porque también yo pregunto. A ver, hoy estamos nosotros, está muy bien. O sea, la responsabilidad primera la sostengo yo. Pero hay una evaluación de todas reformas y responsabilidades en educación de muchos actores que puedan explicarnos los motivos por qué cuando actuaron de tal manera no lograron los efectos esperados y la aguja en términos de educación.
¿A qué reforma se refiere?
En 30, yo te diría, verá. En el año 86 se modificaron los planes de estudio, en el año 96, en el año 2006, parte de esta macroadministración, si así se quiere entender. Pero hay algo que hoy estamos discutiendo, de si esto se resuelve con un cambio curricular, que obviamente,
Exacto,
tiene que estar sobre la mesa, o ocurre con una transformación profunda de las prácticas educativas. Pues yo cambio la currícula y la concepción continúa siendo la misma que nos pasó 86, 96, 2006. En definitiva, los resultados, como lo muestra la realidad, no han cambiado sustantivamente. Tenemos la aguja trancada hace 30 años. Entonces, cuando a veces vemos las grandes discusiones, queremos el ícono ya, la reforma hoy, en realidad lo que no nos damos cuenta que lo que está pasando en el Uruguay es que hay una gran transformación, porque tiene que ser algo progresivo y profundo. Y entonces no es un momento, un día cuando Neto anuncia este es el gran cambio. Es lo que está ocurriendo en las aulas todos los días. Porque en definitiva, estos cambios, y ahí viene una diferencia importante, tienen que realizarse con la gente. Las grandes transformaciones se provocan en el espacio que los colectivos docentes le dan a los estudiantes en el lugar, que en la conformación de comunidades educativas que permitan realmente poner a los estudiantes como centro y sus aprendizajes como centro. Y ahí es donde estamos construyendo las bases para un gran desafío.
Ajá. Y están todos en la misma sintonía. Uno se pregunta, ¿no? Porque a veces uno se encuentra ante el escenario de las autoridades, los docentes, ¿no? El sector político también, ¿no? Se habla del Consejo de la Educación, que se viene para el 2017.
El Congreso.
¿Cuánto aporta?
El Congreso, sí.
Sí.
APA.
Sí.
Sí, sí.
¿Cuánto aporta?
Yo creo que hay discusiones que no aportan mucho, honestamente.
1.700 personas.
En el Congreso, decís tú.
Sí,
ah,
sí,
no,
sí,
no,
sí. Para,
me corrijo. No, no, yo te digo, estas discusiones a los gritos sobre el tema, cómo vamos, cómo no vamos, y hacia dónde deberíamos ir, y yo tengo la idea sellada para poder... Acá lo que pone en juego es algo que es bastante complejo, ¿no? ¿Alguien puede pensar en este país, con las responsabilidades de orden político y sociales que pueden tener los distintos gobiernos, este en particular, de que están los caminos resueltos y hay una negativa de la administración en transitar por ellos? ¿Alguien puede pensar eso? Seriamente no lo puede pensar nadie. Realmente no lo puede pensar nadie. Pero sin embargo son elementos que se juegan para poder generar opinión, para generar posicionamiento, para generar protagonismo. Porque el diagnóstico no nos conforma a ninguno. Entonces da cabida a todas las opiniones posibles. Ahora, ¿existe un camino? Hay 4 o 5 personas que se han reunido y tienen la sellada de cómo dar vuelta abruptamente la situación de educación que tiene el país. Bueno, bienvenido. Lo estamos invitando y nos encantaría que nos lo comuniquen.
A ver,
porque estaríamos abiertos a poder procesar el...
Wilson, Juan Pedro Mir, Fernando Filgueira, Renato Perdi. Por ejemplo, Mir decía... Reforma estructural de secundaria, pasar de la lógica disciplinaria asignaturista a una lógica del conocimiento de los estudiantes de acuerdo a problemas contenidos contra el fracaso. La lógica de secundaria del desarrollo contenidista en 3 asignaturas, decía él, ¿no? Es más o menos lo que usted ha dicho también.
Pero no solamente lo que decimos, lo que estamos haciendo. ¿El problema cuál es? El problema es si yo lo planteo de un discurso desvinculado de la viabilidad real de aplicación, de aplicar las transformaciones necesarias, o... lo digo desde el lugar donde estos procesos tienen que darse con la gente, porque acá se trata de que los cambios ocurren donde deban ocurrir, no porque alguien crea que va a plantear una idea, esa idea de alguna manera transita ágilmente desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista actitudinal a que las personas al otro día la estén desarrollando. O sea, hay un proceso claro. Por ejemplo, déjame decirte cosas. Primero, trabajo en base a proyectos, que eso lo que provoca es una metodología de resolución de problemas. Es distinto a hacer un ejercicio aislado de una disciplina. Provoca el encuentro de disciplinas, la interdisciplinariedad, ¿sí? Provoca el que me vinculo con el conocimiento de otro lugar, ¿sí? Analizo la información, la demando, no estoy a la espera de que el docente me la brinde, sino que yo voy en su búsqueda porque tengo un objetivo definido a trabajar y con otros. El trabajo en proyectos, el trabajo en resolución de problemas, el trabajo en defender esos proyectos cada vez crece más dentro de la administración. Y es un elemento de cambio de práctica educativa profunda, importante, donde ya la asignatura se debilita. Ahora, tenemos, cuando se expresan situaciones de ese tipo, que creo que todos lo compartimos, ¿sí? No se despega esa idea de esta que yo estoy planteando. Hemos estado fragmentadamente mirando a cada alumno por separado, fragmentadamente a cada alumno brindándole una educación por disciplina, y hemos estado fragmentadamente mirando el desarrollo académico. Y nos hemos perdido la observación del desarrollo integral desde el punto de vista socioemocional de los jóvenes y desde el punto de vista de su conformación de ciudadanía. Yo pregunto, nos golpea la repetición en los primeros años de educación básica, ¿verdad?
Sí.
Ahora, ¿quién lee de que en realidad el único sistema planificado, intencional, que tiene el país, que es la educación, le está diciendo a ese sector de la sociedad que no puede? Sí, está fuera del sistema, no puede, pero sigue biológicamente desarrollándose, ¿verdad?
Sí.
Y mañana va a ser adulto, y mañana va a ser parte de las decisiones de la sociedad. ¿Cuánto va a poder aportar si el sistema educativo lo excluye diciéndole que algo que constituyó y valida la sociedad
va a ser un problema,
lo deja
persona,
fuera?
Esa persona
entonces tenemos
problema
que discutir, los chilenos tienen que estar dentro del sistema educativo y tienen que tener tránsitos diversos para de esa manera poder avanzar globalmente en estas tres.
Y usted cuando se habla de, por ejemplo, un marco curricular común de 7 a 14 años, ¿no? O sea, que la escuela y el liceo estén más entrelazados, ¿es un camino adecuado ese?
Pero yo creo que es un elemento que aporta muchísimo. Es más, está hecho. Digo, el día 19 se lanza ahora, hay una conferencia de prensa para lanzar el marco curricular, que se toma de referencia nacional, que tiene la misma concepción de marco curricular común, pero quiere despejarse de una idea muy fuerte. En algunas personas que de alguna manera han trabajado bajo ese modelo, es que todos los estudiantes tienen que estar en una única propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué marco curricular de referencia nacional?
¿Por qué?
Que es lo mismo que el marco curricular común. Estamos hablando de lo mismo. Porque se asocia, depende de cómo se exprese y depende de cómo se vincule a él, a que todos tienen que estar estudiando lo mismo. Y en realidad acá es un marco de referencia nacional donde en cada ciclo van a existir diversidad, como existen hoy, diversidad de propuestas que son las que han permitido convocar a tantos jóvenes al sistema, pero que por cada ciclo educativo se requiere la generación de determinados aprendizajes. Este marco,
o sea, no es todo lo mismo.
Lo que quiero decir es que el marco curricular es un gran paraguas.
Porque uno dice, pero no es lo mismo la realidad de un chiquilín en Montevideo, ni siquiera dentro de Montevideo, ¿no? De un determinado barrio con otro, ni hablar con por ejemplo, Bella Unión, que tenemos muchos oyentes en Bella Unión, ¿no? Son realidades diferentes.
Pero por supuesto.
Tienen que estudiar lo mismo.
No, que hay que respetarla. Acá hay que respetar el territorio. Por eso nosotros hemos dado este paso, que no quiero distraerme en él, de descentralización. Hoy la organización va tomando otro rumbo. Va dejando la centralidad acá de las oficinas de Montevideo, va tomando lugar en cada uno de los departamentos del país. Sí. Ese elemento es un elemento que tampoco se ha manejado lo suficiente o se lo ve con cierta debilidad.
Sí.
Porque en definitiva no se lo visualiza como parte de un conjunto de transformaciones que vienen procesándose con el objetivo que claramente tú nos planteas, que es el que tenemos que avanzar. O sea, yo lo que creo es que la diferencia entre reforma y transformación está en que la reforma tiene un nombre, generalmente, y la reforma sí dice a partir de acá las cosas van a ser diferentes. Y transformación quiere decir un proceso profundo y de cambio real, en el cual va dejando a las sociedades en equilibrios distintos, cada vez más elevados. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y, insisto, cualquier persona o grupo de personas que crea tener aportes significativos, las puertas de la administración, lo hemos dicho siempre, están abiertas en forma permanente.
¿Ustedes están dispuestos a sentarse a conversar con estos expertos, con Juan Pedro Mir, con Figueira, con Renato Perdi, que ahora tienen han conformado una
Edu 21?
Nosotros estamos dispuestos a
ver. ¿Ha leído sus propuestas? Me imagino que sí.
Lo que pasa es que son temas que las hemos conversado y discutido durante años. A ver, no es un tema, no son novedades, son elementos que lo que juegan es entre, tienes claramente, hay ciertas posturas de opinión respecto a eso, y luego viene, de alguna manera, no el objetivo de la transformación de la realidad, que creo que todos coincidimos, sino los caminos, ¿verdad?
Han sido muy críticos de toda la parte sindical, inclusive a nivel político. ¿Usted coincide que a veces es muy difícil conversar con ciertos sectores que conforman la realidad educativa?
Yo lo que digo es que la democracia tiene eso, ¿no? Tiene distintos estamentos, cada uno tiene su posición, y desde esa posición que tiene yo también diría de poder, ¿por qué no? Maneja sus visiones del mundo y de las cosas, y las sociedades democráticas nos pasan todas las áreas, no solamente nos pasa en la educación. O sea que, en definitiva, el tema es cómo convivir en una sociedad democrática, ¿sí?, tratando de no perder el objetivo. El objetivo es primero la gente y los aprendizajes de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ese es el eje central que no nos distrae. Ahora, hay dificultades respecto a las concepciones que se manejan por parte de la administración y otros estamentos, y sí las hay. Cuando nosotros hablamos de una educación para todos,
sí,
también en la sociedad tenemos que preguntarnos si realmente la sociedad está dispuesta a que la igualdad de oportunidades se distribuya equitativamente y deje atrás, ¿sí?, ponderaciones de carácter social, económico, cultural, favoreciendo a unos respecto a otros.
Neto, estamos ya pasados de la
tanda.
Nos entusiasmamos.
Y tan vasto y complejo, ¿no?
Una consulta que nosotros en alguna oportunidad ya le hemos consultado si en Uruguay la matrícula de la educación privada y la educación pública había tenido mucha diferencia. Es decir, si la gente se estaba pasando a la educación privada. Usted en algún momento nos aclaró que no había variado mucho la matrícula de la educación privada. La pregunta es en cuanto a calidad. Hoy, ¿se puede decir que la educación pública y la educación privada tienen la misma calidad hoy en nuestro país?
Bueno, sí, o sea, a ver, para eso hay que tomar informes, no investigaciones. Por ejemplo, si tomamos estas de las pruebas PISA, por ejemplo, nos dice que si nosotros, de alguna manera, quitamos la dimensión sociocultural, socioeconómica, no hay diferencia. No hay diferencias entre lo público y lo privado, no hay diferencia entre UTU y secundaria. Cuando vamos luego...
¿La diferencia está en la familia?
La diferencia está
en el
acumulado cultural, la diferencia también está en algo, ¿no? Donde la educación,
sí,
nosotros, responsables de la educación, tenemos que trabajar fuertemente todos los días con todos los colectivos docentes, somos 60.000 personas que trabajan en la administración, bien, y también con las familias, que es el 80% de las familias que envían sus hijos a la educación pública, a trabajar respecto a este tema que es central, ¿no? O sea, una educación, cuando es para todos, ¿sí?, requiere de ciertas concepciones y validaciones en esa dimensión. Sociedad, colectivos y, por supuesto, autoridades, ¿no? Requiere esas validaciones, porque en definitiva, estas diferencias, ¿sí?, ¿cuáles son? Lo que hacen es presionar el sistema, y está muy bien que lo haga, lo tiene que hacer la sociedad, presionarnos todos los días, de que a pesar de que subsistan diferencias socioeconómicas y culturales, la educación tiene que revertir esas situaciones y continuar siendo un motor de desarrollo y de movilidad social. Eso tiene que ser así. Y por tanto, ¿qué nos dicen los estudios de hace tiempo? Que hay un peso enorme de la situación socioeconómica respecto a los resultados académicos y los resultados educativos. Bueno, la educación tiene un gran desafío, que es poner la pata pedagógica, más allá de la aceptación de los diagnósticos con la contribución sociológica, bueno, apoyar su pata pedagógica, que es en lo que es fuerte y es para lo que se formó, para revertir esa situación y romper esa direccionalidad. Ese es uno de los desafíos tal vez más claro, importante. No naturalizar el discurso, como no tiene acumulado, entonces no tiene oportunidad. Ajá. Sino que acá, sí, en Europa se discute mucho lo que se llama la pedagogía desagenciada, digamos. Estoy hablando de Europa, no del Uruguay. Docentes que creen que los estudiantes que tienen delante no van a aprender. Y obviamente la profecía se cumple, ¿no? Entre este modelo y el modelo de los docentes que se desafían cotidianamente para revertir situaciones, bueno, existen infinitas, sí, posibilidades. Bueno, nosotros tenemos una educación en la cual tenemos que avanzar estructuralmente a que todos podemos aprender, todos somos diferentes, pero también tenemos que tener estrategias diferentes para poder de alguna manera acercarnos en términos de igualdad.
Sí, profesor, básicamente dos preguntas concretas. Por un lado, ¿es necesaria una segunda lengua? ¿Es necesario aprender inglés?
Ah, por supuesto, sí.
Porque uno habla con empresarios y dice, no, acá no está generalizado.
Bueno, pero cuarto, quinto y sexto de escuela está universalizado en todas las escuelas urbanas. El año que viene hay todo un proyecto para llevarlo en este mismo nivel a esas escuelas rurales. Hay un cambio de trabajo que se está dando en los primeros años de media, dado que se universaliza en cuarto, quinto y sexto de escuela. En realidad, el incremento en ese sentido ha sido fantástico.
Las nuevas tecnologías.
En definitiva, ¿es necesario manejar una segunda lengua? Sí. ¿Es necesario avanzar en términos de formación, sí, de codificar el mundo y, por lo tanto, también más allá de determinadas habilidades y conocimientos vinculados a la lengua, que es fundamental? Sí, sí, vinculado a la matemática, vinculado a la ciencia, vinculado a la tecnología, sí.
Acá, bueno, han llegado muchos comentarios, ¿no? Acá en San Luis hay 40 alumnos en primer año de escuela y una sola maestra. Después me escriben desde Rivera y me dicen, mi hijo está en sexto año y hace más de un mes que no hacen nada, dice desde Rivera.
Sí, 2.800 centros educativos, 60.000 personas, seguramente existen elementos puntuales.
Sí,
otro elemento, Aldo, importante, lo que creo que tenemos que trabajar y todos juntos, porque creo que es un tema que sí tendríamos que acordarlo, es no presentar a la educación en función de sus accidentes. Si hay un problema, si hay algo ahí inapropiado, sí, tenemos que operar sobre él. Pero no podemos decir que en toda la educación pasa eso.
No, está claro. Acá decimos San Luis, ¿no? Bueno, en el caso, un caso en San Luis, concretamente. Finalmente, se ha hablado mucho a propósito del plan Ceibal, del plan Ibirapitá, y también hay quienes cuestionan y dicen, sí, pero ¿qué programas tiene esto detrás? ¿O solamente es una computadora para que los niños jueguen con ella, por ejemplo, ¿no?
No, hemos tenido que ir hasta el Parlamento a explicar. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Cuando nosotros, sí, queremos explicar, porque algunas cosas son importantes para que los chiquilines decodifiquen el siglo XXI, recibimos a veces críticas con miradas que son de que quieren que los jóvenes los eduquemos como en los años 60 del siglo pasado. Eso nos ha pasado más de una oportunidad. Entonces, ahí es un elemento complejo de manejar. A ver, el usar una herramienta de cultura como una computadora, el manejar los códigos y habilidades necesarias, estas pruebas PISA se hicieron todas, sí, por computadora. Y eso, aunque parece que es uno de los elementos que modifica la metodología con respecto a las anteriores y, por tanto, hay que rescalar a los puntajes anteriores. Los siguientes en Uruguay lo hicieron con total naturalidad. Están familiarizados, acostumbrados a vincularse a través de ese medio. ¿Eso va a hacer que mejore la matemática? Bueno, tenemos que construir. Por eso estamos trabajando con varios países del mundo, en algo que se nos podría hasta observar. Por ahí podría decir, bueno, ¿qué están haciendo con esta red global de aprendizaje? en 194 centros educativos y que pensamos duplicar por lo menos el año próximo. ¿Cuál es el modelo teórico que se basan para desarrollar este proyecto? Si nosotros les decimos que lo estamos construyendo, tal vez alguno piense que somos irresponsables, porque el carácter de la innovación tiene también el riesgo sobre cómo se está operando. Y se están construyendo con otros países nuevas formas de desarrollo desde el punto de vista pedagógico con el uso intensivo de las tecnologías. No está resuelto en ningún lugar del mundo y nosotros estamos trabajando con 7 países en los distintos continentes para poder construirlo. En definitiva, la presencia del Plan Ceibal fue uno de los proyectos más grandes del país a nivel socioeducativo. Cambió radicalmente las posibilidades y las potencialidades que tiene la sociedad toda, ya no solo nuestros niños y nuestros jóvenes, pero también, claro, luego se le exige algo que para eso hay que construir y hay que seguir trabajando. Por eso, cuando estamos hablando de construir pedagogía con el uso intensivo de las tecnologías, no podemos ir a buscarle un lugar del mundo como opera, porque lo estamos construyendo con el mundo, justamente. Entonces, esos espacios y esos tiempos, a veces tampoco ni siquiera se nos permiten, porque de alguna manera sí parecería que si no aplicamos normas o espacios ya dados y construidos en otros lugares, sí, no estamos haciendo de alguna manera, no estamos operando responsablemente con el sistema. Acá tenemos esa tensión, ¿verdad? Estamos construyendo con otros países cómo mejorar los aprendizajes haciendo uso de la gran plataforma tecnológica que tiene el Uruguay, sí, que es ejemplo en el mundo. Bueno, tenemos gran confianza en eso, tenemos gran confianza en mejora de los aprendizajes, tenemos gran confianza en mejora de cambio de actitudes. Una sociedad creativa, innovadora, no puede basarse en los modelos de educación que hemos tenido hasta el presente, porque en definitiva hay que asumir riesgos, seguramente se cometan errores, pero hay que tener esa capacidad permanente de construir capacidades de aprendizaje, y ahí hay errores, por eso digo, dejar atrás la capacidad de resultado a la capacidad de aprendizaje es un desafío, es una tensión. Nosotros estamos apostando a esto, creemos absolutamente, porque lo vemos porque recorremos el país y vemos lo que está pasando.
¿Se tiene que seguir mandando deberes?
Yo creo que las actividades cada vez más tienen que resolverse en un ámbito. Primero en ámbitos colaborativos, ya no es el escrito aislado, sino desarrollo de proyectos y en equipo. Y después tienen que hacerse en distintos tiempos. No es el clásico deber, tenés estos 5 ejercicios para la semana que viene o para mañana. Sino que tiene que haber algunas líneas transversales de trabajo, donde se introduzca un chiquilín de primero, con uno de quinto, con uno de tercero, que sean por motivacionales, grandes líneas transversales donde ahí aparecen todas las disciplinas, ¿sí? Podríamos hablar mucho, pero también podríamos hablar de algunas cosas que cuando están en los planes de estudio, sí, del trabajo en proyecto, como por ejemplo pasa en la UTU, ¿no? En la UTU no es posible salvar el año si no se presenta un proyecto y se defiende un proyecto. Ver cómo ahí y cómo está pasando cada vez más también esto en secundaria, a pesar de que no está establecido, ¿sí?, específicamente en los planes de estudio, cómo los climas educativos cambian, ¿sí?, cómo se involucra más la familia, cómo los profesores empiezan a conocerse más y desde su profesionalismo volcar elementos superiores a la clásica disciplina aislada que podía estar desarrollando en el pasado. En definitiva, son elementos de metodología de trabajo que nos van llevando a los cambios que creemos que tienen que ser estructurales. Pero yo insisto, discutamos las veces que sea necesario. Reforma, nombre, momento, ¿sí? Transformación, proceso profundo de cambio que permita consolidarse. Y si no, en todos los intentos anteriores, bueno, debatamos, hagamos un gran debate y análisis público, no hay problema, con las personas que han tenido responsabilidad en llevar adelante aquellos cambios y bueno, que lamentablemente por distintas circunstancias tendrán sus argumentos, no hemos logrado las transformaciones que el sistema educativo requiere y que nosotros estamos comprometidos a profundizar en este periodo.
Profesor, se fue el tiempo. Yo le agradezco su amabilidad de estar con nosotros hoy para conversar profundamente de estos temas, que por supuesto queda tanta cosa para... tanta cosa
sin
para
duda, pero está muy bien. Tú planteaste algo que me parece importante, la apertura. ¿Hay apertura? ¿O la administración está cerrada a sus ideas? No hay una apertura profunda. El problema está en que las personas tendrían que venir a transmitirlas en ese ámbito, ¿no? Si queremos usar los ámbitos públicos, si queremos generar debate fuera de los ámbitos reales de resolución y de análisis, bueno, eso quedará bajo responsabilidad de las personas que
lo hagan. Pero profesor, ahí nos metemos en un tema que es muy complicado, porque en el caso de Mir y de Filgueira, ellos plantearon un debate en la interna de su fuerza política y les pidieron la renuncia inmediatamente.
Yo creo que para poder opinar sobre los temas hay que saber exactamente cómo ocurrieron las cosas. Y yo no soy quien para poder referirme en ese sentido.
Uh-huh. Muchas gracias por su tiempo.
A las
Será órdenes. Hasta la próxima.
A las órdenes.